En el este de ese país hay muchos que aún viven en miseria como consecuencia de las inundaciones del huracán Sandy. Están diciendo que en algunas partes es como otra Katrina y la gente hasta pelean por recursos y agua y gasolina. Y nos recuerda que cuando el agua está moviendo con fuerza, puede destruir todo en su camino. Y nosotros ahora hemos llegado ya a una parte de la Biblia en que Dios usó el agua para destruir el mundo entero. Tan terribles eran las condiciones en el tiempo de Noé que Dios realmente quería borrar todo. Esto vimos la última vez en Génesis 6:5. En Génesis 6:5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y se dolió su corazón. Y dijo Jehová, rayaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios tiene muchas maneras de traer sus juicios, pero en este tiempo decidió usar el agua, las inundaciones, un gran catástrofe para limpiar el mundo de su maldad. Estudiamos la última vez cómo Noé y su familia eran los únicos que no han apartado completamente de la fe en el Dios verdadero. Ahora podemos continuar con versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. En muchas partes de la Biblia se hablan de Noé como un justo. El único justo inmediatamente antes del gran diluvio. Toda la línea santa de Set ya se corrompió con la tierra, con la línea maldecida de Caín. Los dos grupos ya eran mezclados. La corrupción estaba en todos lados. Dice que Noé caminó con Dios, como su bisabuelo Enoch. Y la Biblia no dice esto de muchas personas. Así que en medio de toda la corrupción había hombres que seguían fieles a Dios. Por más difícil que era, por más burla y escarnio que tenían que sufrir, había una minoría, pequeña, bastante pequeña ahora, que estaba fiel a los preceptos de Dios. Y Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, que también estaban con él en la santidad y la separación del mundo. Podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué estos hijos se mantenían puros y no fueron también con las corrupciones del mundo? Y la respuesta tiene que ser la autoridad, la disciplina y el gran ejemplo de su padre. Los hijos vieron que su padre no era un hipócrita, sino que su fe y su fidelidad a su Dios eran auténticos. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Dios estaba observando todo. A veces queremos pensar, ¿acaso Dios ve toda la maldad que está pasando aquí abajo? Y la respuesta es sí, Dios está observando todo, pero Dios no tiene prisa. De esto estudiamos el viernes. En muchas partes de la Biblia se ve que Dios esperará hasta que la iniquidad se llega a su colmo. Así se expresa en la Biblia. La iniquidad tiene que llegar a su colmo y después se manda el juicio. Podemos ver otro ejemplo de esto en Génesis 15:13. En Génesis 15:13 estamos hablando de Abraham, cuando Dios estaba comunicando con Abraham, informándolo todo lo que iba a pasar. con el pueblo en Egipto. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, está hablando de Egipto, y será esclava ahí. Toda esa esclavitud de Egipto, Abraham sabía muchos años antes, y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tu padre en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aquí está el punto principal. Aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. La maldad tenía que llenar esta copa. Dios reveló a Abraham que su descendencia iba a heredar la tierra prometida, pero era temprano ya. Los habitantes de la tierra eran terribles, pero no han llegado al colmo de su maldad. Pero una vez llegando a su colmo, Dios mandaría su santo juicio, y así fue. Y así igualmente en el tiempo de Noé, la maldad, la iniquidad llegaba a su colmo, y el tiempo llegó por una salvación y un juicio al mismo tiempo. Esto es otra cosa que podemos observar muchas veces en la Biblia, que el juicio y la salvación vienen al mismo tiempo. Lot fue salvado de Sodoma y Gomorra, pero la ciudad y la esposa de Lot eran destruidas. Noé y su familia serán salvados y el mundo entero será destruido. Siempre hay dos grupos. Un grupo para la salvación, otro grupo para el juicio. Toca a ti decidir en qué de los dos grupos prefieres vivir. Otra vez, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Existe una relación entre la violencia y la contaminación de la tierra. Desde el principio, la sangre de Abel gritaba a Dios desde la tierra. Esto estaba en Génesis 4 y 9. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Antes Dios dijo a Abraham, Adán, maldita será la tierra por tu causa. La tierra fue cada vez más corrompida por la violencia en el tiempo de Noé. La violencia es completamente insoportable para Dios. Dios nos ha mandado en su ley amar a nuestras esposas, amar al prójimo, hasta amar al enemigo. Pero la violencia es un rechazo de todo lo que Dios ha mandado. La violencia tiene muchas formas. El asesino, el asalto por el dinero, el secuestro, la violación sexual. Todo esto es una irritación insoportable a nuestro Señor. Y parece que es como una contaminación contagiosa. Por eso estaba alcanzando más y más. Primero hay un poco de violencia, y es algo que parece muy interesante a los perversos. Un delincuente anda copiando a otro, y la gente empieza a odiar más y más la santa ley de Dios, y de repente la violencia está en todos lados. Y Dios ha dado maneras de controlar y de limitar la violencia en su santa ley. Pero en nuestros tiempos, estas leyes están casi completamente rechazadas. Es que los hombres se consideran como miles y miles de veces más inteligentes que Dios. Primero, después del diluvio, unos capítulos más adelante, como parte del pacto de Noé, Dios anunció un principio del gobierno por primera vez en Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El asesino fue un crimen demasiadamente grave, porque matando a otro hombre es como que estamos matando la imagen de Dios que está en este hombre. desde muy temprano en la Biblia, Dios levantó magistrados que castigaban al asesino con la pena de muerte, porque dijo en nuestro texto, porque el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. Porque vas a escuchar muchos argumentos de personas modernas que van a decir, solamente Dios puede quitar la vida de uno. Y eso parece que tiene sentido, pero no tiene nada que ver con la Biblia. Bueno, otra vez, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Todo esto es relevante a nuestro texto de hoy, porque los hombres que se consideran más sabios que Dios en su sistema del gobierno sigan contaminando y corrompiendo la tierra. Vamos a visitar otra ley más en Números 35. En Números 35, 29 se pueden ver más claramente la relación entre la violencia y la contaminación de la tierra. Estas cosas, dice en Números 35, 29, estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. Es el mismo que dijo en Génesis 9, pero ya hay más detalles. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. ¿Por qué dice indefectiblemente? Porque Dios sabe, van a venir modernos que van a decir, no, nosotros tenemos otro plan. Pero Dios dice, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a la ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muere el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra. Y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que le derramó. La violencia sigue creciendo más y más, y la tierra está cada vez más corrompida, porque los hombres se consideran siempre más sabios que Dios. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. Dios estaba observando todo. Como después de la creación, en los capítulos primeros, dice que Dios vio cosas. En Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, la mañana, el día sexto. En toda esa parte dice, y Dios miró, y Dios vio. Pero ahora en este versículo 12 dice, vio Dios. Dios estaba observando todo de lo que estaba pasando. Y dice que la corrupción era completa. Toda carne ha corrompido su camino. No era como que en unas partes había corrupción y violencia y en otra parte no. Al contrario, la maldad estaba en todos lados. La iniquidad ha llegado a su colmo. Si tú tienes la oportunidad de visitar las ciudades grandes del mundo, como Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México, Lima, Perú, Madrid en España, Bogotá en Colombia, normalmente existen actividades de turismo cada día. Hay gente que viene, tienen curiosidad, quieren ver todo, quieren saber todo de estas ciudades grandes. Pero hay partes de estas ciudades en que se van a decir, no se pasen por ahí. Son zonas peligrosas. Allá no se pasa especialmente por la noche, especialmente muy tarde de la noche. Hay delincuencia, hay violencia. Pero en los días de Noé, la violencia estaba en todas partes. No estaba limitada a unas zonas indeseables, sino que estaba en todos lados. La maldad era completa. La iniquidad ha llegado a su colmo y Dios tenía que actuar. versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Dios tenía que destruir todo, no solamente hombres, sino animales. No solamente seres vivientes, sino que toda la tierra sería trastornada. No tuvimos estas montañas que tenemos ahora, todo fue cambiado. Fue como un gran bautismo violento de la tierra entera. Es como que el mundo de aquel entonces ya no servía. Y así hablaba San Pedro, como que antes era otro mundo, un mundo diferente. Y Pedro habló mucho de la historia de Noé, y creo que él aprendió eso de Jesús. Porque vamos a ver que Cristo habló mucho de ese tiempo. San Pedro, refutando a algunos que burlaban de la historia de Noé, diciendo que era un cuento, dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El mundo de entonces, como que esto era otro mundo. Sí, está en el mismo circulación, pero es totalmente un mundo diferente. Y vimos esto viendo gente que vivía en cientos de años, 900 años, la atmósfera, todo era diferente antes del diluvio. Lo que pasó en los tiempos de Noé no era nada más que un simple diluvio como los huracanes o maremotos en nuestros tiempos. Lo que pasó en los tiempos de Noé no era nada más, nada menos de que la destrucción total del mundo. El mundo de entonces ya no servía y tenía que estar completamente destruido. Y hay mucho que se pueden aprender de esta historia. A lo mejor vamos a estar en esta historia unas semanas más. Una cosa curiosa es el concepto moderno de la democracia. Los hombres modernos, en su arrogancia sin límite, creen que lo que decida la mayoría de la gente de un asunto tiene que ser moralmente correcto. En la democracia, si han decidido más de 50% de la gente sobre algo, definitivamente esto es lo correcto, es la democracia. Pero observando la historia de Noé, se ve que a veces tales conclusiones son absurdas. La gran mayoría de los habitantes del mundo eran delincuentes. La minoría, Noé y su familia, eran una minoría pequeñita. Pero Noé y su familia, amando a Dios, amando a su palabra, tenía la razón. Y la mayoría estaba destruida completamente, con todos depositados luego en el infierno. Noé tenía la razón porque Noé tenía fe. Y porque Noé tenía temor de Dios. Como el comentario del Nuevo Testamento en Hebreos 11. En Hebreos 11, todo es el Hebreo 11. Hebreos 11 es una catálogo de la gente famosa de la fe. Ya hemos visto lo de Abel, Abraham está ahí, Moisés, hasta Sansón. Entonces, todos los famosos de la fe están presentados ahí. Y dice en Hebreos 11:7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que se viene por la fe. Vino la palabra de Dios, vino la amonestación de que la iniquidad de los antediluvianos ha llegado a su colmo. Noé, escuchando la palabra, respondió con fe. Y también respondió con temor. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Vino la palabra, él respondió así. ¿Y tú? Cuando vienen las amonestaciones de la palabra, ¿Estás respondiendo con fe y con temor de Dios? ¿O acaso te sientes más cómodo con la corriente de este mundo? ¿Tienes tú un amor por la palabra de Dios, por su pueblo, por su iglesia, por el avance de su reino? ¿O te sientes más cómodo con la tierra corrompida? La salvación y el juicio vienen al mismo tiempo. Tú tienes que examinar y decidir cuál será tu porción. Doctrina. Si tú vayas comprando en una tienda grande de juguetes, sea Toys R Us o Target, uno de esos lugares, Walmart, seguramente verás libros u otros objetos con el tema del Arca de Noé. Siempre están. Es un tema bien conocido aún con los que no creen nada de la Biblia. Pero está mayormente presentado como una fábula. Una fábula bonita, un cuento para niños. Y le gustan ver todos los animales, jirafes, sacando sus cabezas. Pero no es un cuento, sino que es historia actual. Y de esto hay más y más evidencia geológica de que muchos cañones grandes pasaron por catástrofe y no por miles o millones de años de erosión. Pero la evidencia bíblica es irrefutable si crees la palabra de Cristo, porque Cristo habló mucho de Noé y de su época. En Lucas 17:26 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Por qué dice comían, bebían, todo esto? Porque había amonestación de Dios y la gente dice, pues, ¿qué me importa esto? Es la opinión de hombres. No lo tomaron en cuenta. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lot trató un poco de convencer a otra gente de que iba a ser destruida la ciudad, y ellos pensaron, dijeron, ¿es eso una broma? No lo tomaron en serio. Y se puede criticar a Lot por vivir allá, pero dice en la Biblia que Lot era un justo. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Tiene que enfatizar esto de todos, porque tal vez hay alguien que quiere pensar, pues yo no voy a ir con Cristo, pero tampoco estoy parte del mundo. Pero había solamente dos oportunidades en el tiempo de Noé: o estabas en el arca con ellos, o estaba afuera. Y hay gente a veces que dicen, pues no me gusta pasar mi tiempo en las iglesias porque he tenido problemas, no me gusta toda la gente. Es como que no huele bien allá, pero imagínate en el arca con todos los animales. A lo mejor el olor era terrible, pero considera la alternativa. Cristo tomó estos eventos como actuales, cosas que pasaron en la historia del mundo. Y si tú no puedes recibir la palabra con fe, entonces deshonras a tu Señor. Otra cosa que podemos sacar de este pasaje es la realidad de que la corrupción de la tierra está contagiosa. Los hijos de Lot no participaron en la corrupción porque su padre estaba bien involucrado en sus vidas. El veneno de la violencia estaba en todos lados. Pero esa familia vivía separada de sus influencias. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice en 1 Corintios 15:33. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Estás permitiendo que tus hijos sean contaminados con la violencia contagiosa de nuestra época? ¿En el cine, con los juegos de video, con la música mundana? ¿O acaso ni sabes en qué manera sus hijos invierten su tiempo? La familia de Noé vivía un poco separado del mundo, porque Noé caminaba con Dios. ¿Y tú? Otro punto de considerar antes de pasar ya a la Santa Cena es la gracia de Dios. Dice en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. A veces tenemos conceptos extraños de qué es realmente la gracia de Dios. ¿Qué debemos de esperar de la gracia de Dios? Hay definiciones bíblicas. Vamos a Tito 2. En Tito 2:11 nos explica bien cómo funciona la gracia de Dios. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Si está teniendo dificultad prestando atención, hay dos cosas aquí hablando de la gracia. Dice que cuando la gracia aparece, vas a renunciar la impiedad, los deseos mundanos, y también serás celoso de buenas obras. Eso es la descripción en la Biblia de la gracia de Dios. Cuando la gracia está operando en tu vida, vas a tener menos interés en las vanidades de este mundo, vas a tener amor por la vida santa, vas a estar llena de buenas obras. Efesios 2:8, no estamos salvados por la buena obra, dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y en esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero hay un poco más al pasaje, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso quiere decir que no hicimos nada para merecer la salvación, vino como don de Dios. Pero una vez entrando en nosotros, las buenas obras van a aparecer. Dice que creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando la gracia está aquí, siempre producirá una vida fructífera, una vida obediente a Dios. Y esto es exactamente lo que pasó en la vida de Noé. Leímos un verso que dice que Noé recibió gracia en Génesis 6:22. Dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vino la gracia, él era obediente. 7:5 de Génesis dice, y hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Génesis 7:16, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Era un trabajo grande, hermanos. A lo mejor tenía que cortar media selva solamente para sacar madera, y pasó más de 100 años en la construcción de esa barca. Pero si la gracia está presente en tu vida, habrá obras. Eso es lo que dijo San Pablo en 1 Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Había mucha gracia en la vida de San Pablo. Y por esto estaba en todos lados predicando y avanzando el reino de Dios. Cuando la gracia de Dios está en ti, va a producir acción, deseos, santidad, obediencia. Esa es la gracia de Dios. Ahora, para cerrar, aplicación. Y pasaremos a la Santa Cena. Debemos examinar a nosotros mismos. Dice en 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No debemos de jugar con esto. Si estás guardando rencor en contra de un hermano o en contra de un miembro de tu familia, tal vez no es el buen momento para tu participación. Primero de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si hay violencia en tu corazón, ahora no es el momento. Conclusión. Si tú vives desafiando la ley de Dios en rebeldía constante, tienes que saber que Dios no lo permitirá para siempre. Tiene bastante paciencia, esto es seguro. Dice en Isaías 1:24, por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios. Y estaba hablando del pueblo de Israel, su pueblo. Pero en su rebelión Dios los llamaba sus enemigos. Si aún no has sido bautizado, próximamente tendrás tu oportunidad. Debe de ser una prioridad en tu vida si realmente ames a tu Señor. Voy a cerrar en el pasaje de Lucas 13 y después pasaremos a la Santa Cena. Último texto, Lucas 13 y 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocas los que se salvan? Obviamente, Cristo está hablando mucho de Noé, porque San Pedro aprendió de eso de él, y en la historia de Noé todo el mundo fue destruido y unas ocho personas estaban en el arca. Entonces un hombre preguntó, Señor, ¿son pocos que se salvan? Y les dijo, esforzaos entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábranos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Tiene mucho que ver con la historia de Noé, porque dice que no Noé, pero Dios cerró la puerta. Y no había remedio después de esto. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos bebido, comido y bebido en nuestras plazas, enseñaste. Es como que alguna persona va a decir, pero Señor, soy yo asistí a un bautismo, estuve ahí cuando se presentaban a un niño. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio las doctrinas del tiempo de Noé. Como que Cristo comparó estos tiempos con el fin del mundo. Y sabemos que no estamos tan avanzados como el día de Noé, porque hay mucha gente, muchas iglesias creciendo, mucha gente que aman tu palabra. Pero ayúdanos, Señor, a tomar en serio el hecho de que es fácil engañarse coqueteando con el mundo. Es fácil descuidar la disciplina de la familia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a nosotros a recibir gracia en tu Santa Cena, Señor. Que sea una gran bendición. Y ayuda a cualquier persona que necesite tomar el paso del bautismo a decidir en serio. Y si alguien tiene que reconciliarse contigo antes de la Santa Cena, ayuda a esta persona a pasar a recibir oración. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí por un poco de oración antes de la Santa Cena.